Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, se les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es Karen, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. La marginación social es parte de la estrategia que el régimen cubano utiliza para doblegar a los opositores de su gobierno.
Los accidentes viales se han disparado de manera alarmante en Cuba y desde el año 2012 se reportan más de 4.000 muertes.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue liberado este domingo tras haber sido retenido por la policía política del régimen.
Una explosión en un céntrico barrio de la capital francesa hacía saltar todas las alarmas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La marginación social es parte de la estrategia que el régimen cubano utiliza para doblegar a los opositores y disidentes de su gobierno.
Y Karen, este es el caso de Iris Fernández, quien fue parte de las Damas de Blanco, movimiento creado en el 2003 tras la llamada Primavera Negra. La agencia digital Cubanet tiene el reporte.
Iris Fernández, quien vive en San Germán, municipio de Holguín, se siente marginada socialmente por haber formado parte de las Damas de Blanco, movimiento que surgió en 2003 tras la llamada Primavera Negra en Cuba.
A partir del 2015 me dirigí a las Damas de Blanco, que son defensoras de derechos humanos, por los atropellos, las cosas inhumanas que hacen aquí en este municipio urbano Nori, que está la violencia cada día más de los policías. Vecino de aquí, que yo soy una dama blanco, que yo soy una gusana, que yo soy contrarrevolucionaria. Supuestamente que yo era un ser antisocial, porque ¿qué pasa? Que la dama blanco representa los derechos humanos y eso es lo que no quieren en ellos, que siguen acaballando a la juventud, dándole golpe.
Actualmente su hijo sufre prisión.
Se llama Ismael Carballosa Fernández, que en todo momento está preso. Le quitaron la libertad. Y yo me dirigí a las Damas de Blanco por la situación de comer, principalmente por los atropellos.
Su hijo mayor se graduó de obrero calificado, sacando buenas notas y practicando deportes. Lamentablemente, la prisión y las amenazas hacia su familia han hecho mella en su salud mental.
Es un niño alegre, terminó sus estudios. Es obrero calificado albañil en la escuela de oficio. Sí, tiene buenas notas. Tiene diploma, le gusta el deporte de fútbol, jugaba aquí en el municipio. Afectado, que no me dormía bien por las amenazas de las multas, que no podía salir de su casa, que no podía estar en el servicentro, que él tenía que mudarse de San Germán porque ellos lo iban a hacer mudar de San Germán, la policía. Leonardo, el segundo de la policía. Pedro Suárez, el jefe sector. Pampín, el investigador, y que tenía que mudarse a San Germán porque yo quería, y si no me iban a matar a mí y a su hermano. Él no me dormía bien y me le quitaron la libertad. Mi hijo está esquizofrénico, que yo voy a verlo y mi hijo no me conoce. Mi hijo no come, ha tenido 6 ingresos, deshidratado. Yo iba a verlo y no me dejaban verlo. Como yo soy una opositora, yo soy dama blanco, yo soy una gusana, me decían que estaba comiendo y era mentira. Supuestamente no daban comida ni agua. Mi hijo se me deshidrató y se me desquició de los nervios.
Iris revela la dura realidad de su localidad.
De la juventud, ¿qué hacen con la juventud? ¿Cuánta violencia hay en el municipio? Hay droga, hay armas, hay asesinato. San Germán, que yo tengo conocimiento, que es el número uno del país entero de la violencia, de la droga, la prostitución, de armas. La policía de San Germán no hace nada, simplemente son corruptos.
El movimiento de las Damas de Blanco ha recibido tanto apoyos como críticas en el plano internacional. Para muchos cubanos son verdaderas heroínas de nuestro tiempo.
Que estoy cansada de tanto, tanto chisme, tanta mentira. Las damas blancas son las defensoras de los derechos humanos. Supuestamente dicen que son gusanos, no son gusanos, son defensoras de los derechos humanos, porque todos somos humanos.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Y los accidentes viales se han disparado de manera alarmante en Cuba y desde el año 2012 se reporta más de 4.400 muertes, muchas de ellas ligadas a vehículos del Estado destinados al transporte del sector turístico e interprovincial. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Desafortunadamente, el 2019 comenzó con dos accidentes masivos de tránsito en la región oriental del país. El último, ocurrido en Guantánamo, cobró la vida de 7 personas, entre ellas 4 turistas extranjeros, lo que hace que muchos se pregunten cuán seguro es transitar por las carreteras cubanas.
Un accidente con un total de 33 lesionados, de los cuales nosotros 31 fueron recibidos, todos fueron recibidos en nuestro hospital, pero 31 fueron adultos y 2 fueron niños.
2 argentinas, una alemana y un francés son los extranjeros fallecidos en el accidente automovilístico de a finales de la semana pasada, cuando el ómnibus 804 de la empresa oficialista Vía Azul se volcó en la Loma La Herradura, en el kilómetro 25 del vial Guantánamo-Baracoa. En el incidente murieron también 3 cubanos.
Es una loma con curva. Entonces estaba lloviendo. Y entonces la guagua empezó a patinar de atrás. Y cuando se vira por la parte del chofer, patinó. Y lo que nos detuvo, que no nos fueron para Barranco, fueron los pilotes.
Y estábamos viendo que se acababa el asfalto y si no estaba yendo más despacio. O sea, no se había perdido el control de la camioneta. Entonces ahí como que ya sabíamos que iba a volcar.
Los accidentes de tránsito ya son la primera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años en Cuba. Las últimas estadísticas oficiales del 2017 registraron uno cada 47 minutos, con un promedio de un fallecido cada 12 horas. El gobierno cubano achaca continuamente la alta siniestralidad en las carreteras del país, en primer lugar a la escasa percepción sobre los riesgos y las indisciplinas sociales. No obstante, los choferes vienen reportando desde hace tiempo los peligros y culpan al ganado suelto en las vías, la inadecuada señalización de los accesos, además del mal estado del asfalto y la circulación de vehículos sin revisión técnica.
A la corredera en la carretera, los baches que hay en la carretera, y no estar pendiente a lo que va haciendo el chofer.
La carretera está demasiado mala y hay veces que un carro tiene que adelantar en un lugar que no es porque hay baches y todas esas cosas. Entonces, realmente no es estar pendiente, pero casi lo que pasa es la carretera.
En los últimos 6 años han fallecido en Cuba alrededor de 4.500 personas en accidentes de tránsito. De ellos, 265 niños y 779 jóvenes menores de 30 años. Estos siniestros han dejado un saldo también de 50.170 heridos. Por otra parte, a finales del 2018, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba reconocieron el faltante de al menos 48 medicamentos vitales que no tienen sustituto y que serían imprescindibles para lidiar con este tipo de tragedias. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Álvaro de Insua, uno de los fundadores de Radio Martí y una voz muy conocida entre la radio audiencia cubana, falleció este domingo en Miami a la edad de 83 años. El periodista y expreso político cubano pasó 6 años en campos de trabajo forzado en Cuba y, como otros exiliados, se estableció en la Florida en el año 1980. Insua fue receptor y divulgador del primer testimonio de la masacre del remolcador 13 de marzo, que desmintió la versión oficialista del régimen de los Castro, premeditada y diseñada para dar escarmiento a todos los cubanos. Descansa en paz, Álvaro de Insua. Ahora, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos anunciarles que en esta segunda media hora estará con nosotros Álvaro Alba, productor general de Cuba 60 años, para hablarnos de lo acontecido este pasado sábado en el Teatro Manuel Artime.
Así es, tendremos distintas declaraciones de líderes del exilio, periodistas, líderes locales de la ciudad de Miami y también del directivo de las oficinas de transmisiones hacia Cuba sobre cómo se logró este monumental trabajo que incluye más de 100 entrevistas Todo esto y más adelante en este Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue liberado este domingo tras haber sido retenido por la policía política del régimen, un acto que el legislador calificó de secuestro.
Ricardo Quintana tiene los pormenores de este suceso y ahora pasamos a él en el Estudio 4 con más información. Ricardo.
Gracias, Tomás, Karen. Bueno, ocurrió en una concurrida autopista cuando Guaidó se dirigía a un acto político en el estado Vargas. Lo curioso es que el régimen de Maduro se ha desmarcado de estos hechos, los cuales ha calificado de procedimiento irregular y unilateral.
Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. Compañero, el juego cambió. El pueblo está en la calle. El pueblo va a seguir en la calle.
Luego de un arresto arbitrario de casi una hora, fue recibido por una multitud enardecida que a gritos le manifestaba su apoyo. En este video publicado en las redes sociales se observa cómo agentes de la policía política SEBIN sacan de forma violenta a Guaidó de su automóvil para subirlo a otro vehículo.
¿Sabe qué hablé, gente, pueblo de Venezuela? Les hablé de amnistía, les hablé de perdón, les hablé de reconciliación, les hablé del futuro y de la paz que queremos para nuestro país a esos funcionarios. Y aquí estoy. Porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional que va a defender los intereses del pueblo.
Washington no tardó en reaccionar. Mike Pompeo, secretario norteamericano de Estado, en su cuenta en Twitter escribió: denunciamos la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por el jefe de inteligencia de Venezuela, Manuel Christopher Figueroa. Llamamos a las fuerzas de seguridad a defender la Constitución y los derechos del pueblo de Venezuela. Estados Unidos y el mundo están mirando. Por su lado, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, implicó al régimen de Cuba. Estos actos de intimidación por la policía secreta de Maduro, patrocinada por Cuba y guiada por el general Figueroa, representan un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la OEA, condenó lo ocurrido.
Condeno y rechazo enérgicamente el secuestro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por partes integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Su posterior liberación no es un factor atenuante, el despido de los ejecutantes tampoco. Muy por el contrario, solo enfatiza que Maduro y las diferentes camarillas continúan cometiendo crímenes y usando estos crímenes como instrumentos de amedrentamiento y coacción.
El gobierno de Venezuela, por su parte, atribuyó la detención a cuatro agentes del SEBIN, quienes, según un comunicado oficial, actuaron de manera irregular y han sido suspendidos de sus cargos. En Miami, mientras tanto, grupos de la diáspora de Venezuela manifestaron su respaldo a Guaidó.
Respaldamos categóricamente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que asuma la presidencia de la República y conserve la titularidad como presidente de la Asamblea Nacional, porque estamos en una emergencia en el país.
Asimismo, rechazó su detención.
Rechazamos la detención que hubo ayer porque eso fue un golpe de Estado que hayan detenido al presidente de la Asamblea Nacional y a una persona que algunos gobiernos ya lo consideran el presidente interino de la República.
Estamos convocando el 23 de enero a, frente a todas las sedes diplomáticas, embajadas en las ciudades capitales o consulados donde los hubiera, a hacer apoyo y total respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que asuma las funciones de presidente encargado.
En una transmisión en cadena obligatoria de radio y televisión desde Miraflores, Maduro aseguró que no le temblará el pulso para castigar férreamente a aquellos que desean incendiar y llenar de violencia el país, así como para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar. Hasta aquí la información. Siga ahora en sintonía con este noticiario estelar de Televisión Martí.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchísimas gracias, Tommy, Karen. Bueno, comenzamos con temperaturas algo frescas en el oeste de Cuba. En La Habana, 14 grados para comenzar el día. Gerona, 23. Santa Clara, 14. Quiere decir que la masa está un poco fría todavía. Centro y parte del oeste. La parte oriental con temperaturas de 20 y hasta 23. Manzanillo, Guantánamo con 21 grados. Ese fue el amanecer. Sin embargo, tenemos algunas estaciones tuvieron las temperaturas más significativamente bajas esta mañana, incluyendo Bainoa, Tapaste, esto es en la provincia de Mayabeque, 12.7, 13.2, Colón, Hawái Grande y Unión de Reyes en Matanza, son los valores más mínimos. Algunos han sido también mínimos en el occidente, pero miren este, el Jíbaro, esto es provincia de Santi Espíritu, se ha movido el aire frío bastante al este con 15.9. Así comenzamos el día en gran parte de la isla, con cielo mayormente despejado. Aquí están las trazas de poca nubosidad, incluso algún chubasco del frente frío que viene acercándose. Por cierto, en el estrecho de Florida, dejando algunas nubes y algunas lloviznas ligeras. Esas pudieran estar afectando el norte de la región occidental de Cuba en las próximas horas. De momento, gran parte del día el tiempo ha estado mayormente despejado. Matanzas, Colón, Aguada de Pasajeros y también gran parte del centro y este, hasta Ciego de Ávila, con tiempo mayormente despejado. Noten, no se ven ni rastros de nubes, sin embargo, en las últimas horas tuvimos por lo menos más de 2 milímetros de lluvia cerca de Santa Cruz del Sur y también tuvimos otro sitio que llovió, unas lloviznas, al este de Baracoa. Acá tuvimos aproximadamente entre 2 y 3 milímetros de lluvia. Santiago de Cuba, una estación reportando 30 grados en la periferia y zonas más altas, 29 la máxima esta tarde. 30 Holguín, Manzanillo 30, 29 acá en Camagüey, Cayo Coco 27. Y noten el resto del país hacia el oeste con temperaturas que han estado sobre todo la parte norte con 27 a 26 desde el centro hacia el oeste. Gerona con 31, Cienfuegos con 30 de máxima esta tarde. Y esta es la proyección de viento que vamos a tener en las próximas horas, vientos ya del noroeste porque el frente se va moviendo y en la medida que se mueva, noten que va variando, hay momentos que podemos tener calma en horario de la madrugada, costa norte, pero luego durante el día esa calma se retira y comienza un poco de brisa, aumenta incluso en horario de la tarde llegando a 12 y hasta 21 millas por hora y esto implica este oleaje que es lo que estamos calculando para el día de mañana en la tarde. De punto 3 al sur de Santiago de Cuba, punto 5 aquí al noreste de Nipe. En toda esta zona norte de la Callería, primero, poca nubosidad, pero también poca velocidad del viento y oleaje en horario de la mañana y luego aumenta en horario de la tarde. El panorama que tendríamos al final de la tarde, lo peor estaría al norte de Pinar del Río, donde el viento del componente norte pudiera ser mucho más fuerte. Temperaturas mínimas al amanecer, esto es lo que vamos a tener. El extremo este con 20 18 acá en Gerona, pero hacia el interior de Pinar del Río, algunas estaciones 14, 15, no solamente en Mayabeque, la provincia de La Habana también 15, 14 grados, algunos registros que pueden ser bajos y también en horario de la tarde, una tarde fresca, de 23, Varadero, 24, gran parte de las provincias habaneras y acá tenemos con 24 San Antonio. El centro del país, bueno, pueden amanecer las temperaturas algo frías, sobre todo hacia la zona Santa Clara Placeta, Santo Domingo 13, 14. Me parece que va a haber unas cuantas estaciones que van a registrar entre 13 y 16 grados y en horario de la tarde suben las temperaturas de 29 a 28, así que no tanto calor, más bien un día fresco. Todavía el extremo oriental con temperaturas mucho más elevadas de 21 a 23 y en horario de la tarde algunas estaciones pudieran incluso, como Manzanillo, estar cerca de 30 grados o 31 grados, Bayamo también. El resto de las estaciones en general estamos calculando de 27 a 29 para horario de la tarde. Lluvia no mucha, pero todavía algunas lloviznas en el oeste. Y luego la callería norte, aquí lo tenemos martes, algunos nublados, principalmente nublados, y luego algunos chubascos, esto sería en horario de la madrugada del miércoles, gran parte de la callería norte, y algunos chubascos pueden ser un poco más fuertes el miércoles, que abarcan no solamente la costa norte, sino que se mueven hacia el interior de las provincias, desde Santa Clara hacia el este, desde Villa Clara específicamente hasta el extremo oriental de Cuba. Este es el panorama para la capital del país, amigos. Bueno, pasa este frente, es un frente que ha pasado casi seco, ya pasó la capital del país, así que mañana amanece un poco más frío, menos en la ciudad de La Habana y mucho más hacia el interior, desde el aeropuerto hacia el este, y luego el miércoles también amanece un poco de frío, el jueves también, estos dos días, martes y miércoles, en la capital podemos tener algunas lloviznas. El jueves prácticamente despejado y luego otro frente. Ese vendría el próximo domingo y créanme que este va a ser el más fuerte que vamos a tener, por lo menos en lo que llevamos de temporada de otoño y de invierno de este año. Sigue aquí con más noticias. Yo regreso mañana.
Gracias, Eduardo. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9. Y bueno, como siempre también muchas gracias a los que nos están viendo aquí en Facebook. Gracias.
Así es, Karen, y cuando regresemos a Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva y todo lo más destacado del momento. No se vayan, ya venimos con ustedes. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Obras musicales más premiadas creadas por un latino llega a Puerto Rico con el fin de recaudar fondos para los residentes que sufrieron daños por el huracán María en el año 2017.
Y la temporada de los premios continúa, esta vez con la de los Critics' Choice Awards. Roxana Romero tiene estas y otras noticias a continuación.
Lin-Manuel Miranda regresó al escenario este pasado fin de semana en la isla de sus raíces, Puerto Rico. El destacado creador de varias obras en Broadway interpretó el papel protagónico de Hamilton, obra premiada musical de rap que cuenta con actores afroamericanos y latinos que representan a los fundadores de Estados Unidos.
Se me olvidó lo más importante, que toda la energía que necesito para la obra lo saco en ese momento. Hoy Puerto Rico me dio más energía que he tenido en mi vida en ese momento.
El evento, junto a otros que se realizarán durante las próximas dos semanas, tiene como objetivo recaudar fondos para los damnificados del huracán María.
One Critics Choice Award goes to...
Y en otras noticias, la temporada de premios ya ha comenzado y se añade otra entrega de galardones a la lista. Los Critics Choice Awards estuvo lleno de sorpresas. Lady Gaga y Glenn Close compartieron la estatuilla para mejor actriz por sus interpretaciones de A Star Is Born y The Wife, respectivamente. Gaga también logró capturar el galardón para mejor canción por su sencillo Shallow. El director mexicano volvió a arrasar con su filme Roma. La cinta se llevó 4 premios: mejor película, mejor director, mejor cinematografía y mejor película extranjera. El largometraje cuenta la historia de una familia de clase media alta de México en los años 70 y presenta la relación entre patrón y empleada doméstica. Se espera que estos galardones le abran los pasos para el cotizado Oscar. Concluimos este segmento de entretenimiento con la producción de otra estatuilla, El Oso de Oro. El preciado premio Animal Heráldico de Berlín forma parte del escudo de armas y de la bandera de la ciudad capitalina alemana. Este año el festival, fundado en 1951, se realizará por 10 días a partir del 7 de febrero. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? La semana pasada les comenté que el catcher cubano Yasmani Grandal había firmado un contrato por un año con los Cerveceros. Este pasado fin de semana, uno de sus compatriotas, José El Pito Abreu, llegó a un acuerdo con los White Sox, que lo mantendrá en la ciudad de los vientos por un año más.
El cubano José Abreu y los Medias Blancas de Chicago acordaron un contrato por un año y 16 millones de dólares. Abreu, quien batió para 265 y terminó con 22 jonrones y 78 remolcadas, recibirá un aumento de 3 millones de dólares luego de su segunda selección para el Juego de Estrellas. Abreu se perdió gran parte de las últimas 6 semanas de la temporada pasada debido a una torsión testicular y una infección en el muslo derecho. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha nombrado al cubano Jorge Martínez como lanzador del año tras una brillante campaña con los Cardenales de Lara. Martínez había terminado entre los 3 primeros de la votación en las 2 campañas anteriores, tras exhibir un dominio similar al que mostró durante la eliminatoria 2018-2019. Desde la temporada 2016 y 2017, el antillano es el único lanzador en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con menos de 2.50 de efectividad en más de 150 innings de labor. Por su parte, según reportó la prensa asociada, el cubano Leonis Martín se siente bendecido por estar vivo tras recuperarse de una severa infección bacteriana hace unos meses. El jardinero de los Indios de Cleveland habló ante los medios de comunicación el viernes por primera vez desde la enfermedad y agradeció a los médicos y al personal de la clínica Cleveland, donde pasó casi 2 semanas luego de que llegó al hospital tras un juego del 7 de agosto. En fútbol, Lionel Messi celebró el gol 400 en su trayectoria dentro de la Liga Española y el Barcelona aplastó 3-0 al Eibar el domingo en la jornada 19 del campeonato. El Barça, que acumula 6 triunfos al hilo, cierra la primera vuelta como líder con 43 puntos, 5 más que el Atlético de Madrid, su más cercano perseguidor. Por su parte, Dani Ceballos marcó el gol que rescató al minuto 89 al Real Madrid, dándole el triunfo de visitante 2-1 al Real Betis. El Madrid llega a 33 puntos para ser cuarto de la competencia a 10 del Barcelona. Esta es la primera victoria del Real luego de un empate y una derrota en la Liga. En los juegos más relevantes de la NBA, Serge Ibaka encestó un triple a 15 segundos del final del segundo tiempo extra y los Raptors de Toronto sobrevivieron para sumar su 5ª victoria consecutiva 140-138 sobre los Wizards de Washington el domingo. En otro partido, Nikola Jokic batió su récord de la temporada con 40 puntos y los Nuggets de Denver se impusieron el domingo por 116-113 a los Trail Blazers de Portland. En otro encuentro, Stephen Curry anotó 48 puntos, conectando 11 triples y los Warriors de Golden State vencieron el domingo 119-114 a los Mavericks de Dallas. En los playoffs de la NFL, los Saints de Nueva Orleans vencieron el domingo 20-14 a los Eagles de Filadelfia. Marcus Lattimore aseguró el triunfo cuando un pase del quarterback Nick Foles a la yarda 27 de los Saints rebotó de las manos del receptor Alshon Jeffrey a 2 minutos del final. En otro juego del domingo, Sony Michel corrió para 129 yardas y 3 touchdowns y los Patriots de Nueva Inglaterra arrollaron 41-28 a los Chargers de Los Ángeles en la ronda divisional de los playoffs para conseguir su 8º viaje consecutivo al juego de campeonato de la Conferencia Americana. En los partidos del sábado, sábado, los Rams de Los Ángeles derrotaron 30-22 a los Cowboys de Dallas. C.J. Anderson corrió para 123 yardas y 2 touchdowns para los Rams, que el próximo fin de semana se medirán ante los Saints de Nueva Orleans para definir quién representará a la Conferencia Nacional en el Super Bowl. Y en el otro encuentro, el quarterback Patrick Mahomes aplastó a los Colts en su debut en la postemporada de la NFL y Kansas City se llevó la victoria por 31-13 sobre los Colts de Indianapolis en la ronda divisional el sábado. Kansas City recibirá a Nueva Inglaterra la próxima semana en el partido por el título de la Conferencia Americana.
Y por último, la NFL anunció oficialmente el domingo que Maroon 5, Big Boy y Travis Scott actuarán en el show del medio tiempo del Super Bowl de este año por la cadena CBS. El espectáculo, patrocinado por Pepsi, será el 3 de febrero en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Bueno, chicos, Karen y Tommy, yo no sé, ¿a ustedes les gusta el espectáculo del medio tiempo? En una ocasión estuvo Gloria Estefan. ¿Qué cubanos les gustaría ver a ustedes ahí?
Karen quiere ver a Pitbull diciendo,
¿a Pitbull,
dale,
Karen?
Ahí.
No, sí, Pitbull me
una chica
me
más
encanta,
de violín, sí. Una chica más clásica.
Sí, pero él tiene su estilo. Entonces, hay que respetarse.
¿Lo aceptas también?
Sí, claro que
no,
sí.
No, claro que sí,
seguro.
Eso me gusta.
Tiene su talento, eso es lo importante. Es auténtico.
Talento
y eso
cubano.
Es lo que yo admiro de las personas.
Talento cubano.
Exacto.
Mr. 305, dale.
Así es. Señor.
Bueno, chicos.
Gracias, Víctor. Muchas gracias, como siempre. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
De regreso con nosotros aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar, se encuentra Álvaro Alba, productor general del proyecto de Radio y Televisión Martí, Cuba 60 años.
Así es. Álvaro, bienvenido y muchas gracias, por
gracias.
Supuesto, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Karen, por la invitación y por participar con ustedes en este Noticiero Estelar.
Siempre un honor. ¿Cómo surge, Álvaro, la iniciativa para realizar Cuba 60 años?
Mira, digamos que finales de agosto, principios de septiembre, Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, nos llamó para expresarnos que estaba interesado en llevar a cabo un proyecto, dijo que era ambicioso y que era muy largo. Y era llevar a la pantalla y a la radio la historia verdadera de Cuba de estos 60 años. Y cuando empezó en esa reunión a exponer por arribita los detalles de un plan que resultó ambicioso verdaderamente, muy extenso, pero al mismo tiempo un verdadero reto para todos aquí. en Radio y Televisión Martí. Fueron 7 horas de programas de televisión y 35 horas en radio.
Y Álvaro, así es, este fin de semana, este pasado sábado, en el Teatro Manuel Artime, se efectuó esta presentación de todos esos 7 programas y el director de las oficinas de transmisiones a Cuba, Tomás P. Regalado, el exalcalde de la ciudad de Miami, también habló sobre la importancia de por qué hacerlo ahí en el Teatro Manuel Artime y por qué Cuba 60 años.
Hoy se envía un mensaje muy claro, muy diáfano al pueblo de Cuba. Todo lo que está pasando aquí esta mañana, esta tarde, está siendo filmado, está siendo grabado para transmitirlo al pueblo de Cuba. Para que sepan que no hay dos Cubas, que hay solamente una Cuba. Y que nosotros... en la diáspora estamos como estábamos hace 60 años.
Álvaro, ¿de qué manera se estructura la serie?
Mira, se estructuró 7 horas. Digo 7 porque en realidad eran 6, pero la década del 60 es tan rica en hecho, es tan abundante en heroísmo, en confrontación, en lucha, que la dividimos en 2. Y por eso son 7 capítulos para 6 décadas. Cada capítulo es una década, excepto la primera, que van desde el 1 de enero de 1959, se hizo un preámbulo para que los cubanos entendieran cuál era la situación de la isla antes de 1959, y llegamos hasta el 1 de enero del 2019 con la locución de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que hizo al pueblo de Cuba. Fueron 60 años exactos que pusimos como si fuera un libro, 35 programas de radio, y en radio se hizo de la siguiente manera, se estructuró por décadas también, pero habían décadas que tenían 7 programas, 8, otras 4. Y bueno, tengo que reconocer que cada vez que yo me aproximaba a alguno de los periodistas para que fueran los presentadores en un programa de radio, que era lo más difícil, porque eran 35 programas, bueno, ustedes tuvieron que hacer 2, 3 programas también de radio, siempre hubo receptividad, hubo apoyo. Inclusive en medio de esta crisis que hay del gobierno, con el problema de los fondos, el shutdown famoso, todo el mundo trabajó, todo el mundo cooperó y todo el mundo puso un grano de arena.
Definitivamente.
Álvaro, y lo más importante de todo esto es que esto ya no es nada más que salió aquí y ya desaparece, sino que es para diferentes generaciones que quieren saber la realidad de lo que ha ocurrido durante 60 años, y por eso también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Junior Santana, que ha seguido el legado de cuidar ese lugar tan emblemático que es el Teatro Manuel Artime, y por eso Junior Santana, administrador del Teatro Manuel Artime, habló también con Televisión Martí.
Este teatro tiene, no solamente por el nombre, sino también por la historia, está ligado directamente con la brigada. Entonces, me parece bastante lógico que el evento este de 60 años de Cuba se haya hecho en el teatro que lleva el nombre de uno de los héroes de la brigada, de 2506. Entonces, honrado nos sentimos de que Televisión Martí haya decidido hacer aquí el evento. Y yo creo que esto ayuda mucho, y como podemos ver, hay mucha gente de todas las edades aquí. Y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Yo salí de Cuba en los 80 y hay mucha historia de Cuba que no conozco, conozco poco por mis padres. Y esto ayuda mucho porque te da a conocer un poquitico más lo que es la historia de Cuba los últimos 60 décadas, así que 6 décadas, perdón. Así que me parece que es una obra que tenemos que hacer más a menudo para involucrar a la gente joven que está en este país.
Bueno, Álvaro, ¿qué criterios se utilizaron para dividir los capítulos de la serie?
Mira, utilizamos términos cronológicos, escogimos décadas, pero en cada década buscamos los acontecimientos quizás los menos conocidos, los más olvidados o los mutilados por el régimen. Hay muchas cosas que han sido obvias, que se conocen en una u otra parte. Por ejemplo, que Obama visitó Cuba. ¿En qué nos enfocamos? en la represión, en los arrestos que hubieron en ese momento.
En lo que el régimen ha ocultado durante 6 décadas.
Exactamente. En la muerte de Castro, todos sabemos que se murió. Lo que pasó, hubo como una especie de ramadán religioso, que no sé por qué se prohibió tomar y bailar, no se podía hacer nada en la isla, y se detuvieron a centenares.
Y el jipi se rompió llegando a Santiago.
El jipi se rompió que nadie en la isla de eso se enteró, porque cambiaron el plano de las cámaras y detuvieron a miles de opositores, entre ellos al doctor Eduardo Cardet, que todavía
está preso.
Entonces, esas son las páginas de la historia que nosotros estamos presentando. Son las páginas de la historia que se han olvidado. ¿Qué pasó con Tortoló? ¿Qué pasó en Granada? ¿Quiénes pidieron la invasión de Granada? Fueron los países vecinos de Granada. En mayo de 1980, los aviones de guerra cubanos hundieron una lancha torpedera de la Marina de las Bahamas y tuvieron que pagar $5 millones y $125,000 a cada uno de los muertos. Eso no se conoce en Cuba. Son páginas que se han olvidado o que el régimen ha tratado escondido. Entonces, bajo ese criterio de sacar lo poco conocido, de sacar lo que se ha mutilado y lo que ellos han tergiversado, hicimos la serie.
Álvaro y Karen, también ahí en presencia se encontraban varios comisionados de la ciudad de Miami y también por razones de que el alcalde se encuentra en un viaje en España, también mandó un mensaje de video y veamos las declaraciones de diferentes políticos que también llegaron ahí a Teatro Manuel Artime.
Muchas felicidades a TV Martí, bajo liderazgo de Tomás Regalado, de llevar a cabo la cruda realidad de lo que todavía sucede bajo el régimen de los hermanos Castro en una Cuba comunista. Este documental de 7 partes es uno de los más importantes que han salido en los últimos años. Me da mucho orgullo que estén enseñando el documental en el emblemático Teatro Manuel Artime, uno de los símbolos más importantes del exilio cubano. Increíble, han sido 60 años de una tiranía que ha dividido a las familias, asesinado a miles de inocentes y que continúa golpeando y encarcelando injustamente a los opositores, aquellas mujeres y hombres que levantan sus voces pidiendo una Cuba libre. De nuevo, para mí es un honor de poder dirigirme a todos ustedes. Repito, felicidades a Televisión Martí por este histórico documental. Gracias.
Este documento es importante porque no debemos permitir que nadie se olvide, ignore los crímenes de la tiranía castrista de ayer y hoy. El régimen castrista cometió horribles crímenes y continúa llevando a nuestra isla, Cuba, a la ruina económica, cultural y de salud. Los derechos humanos son universales y deben ser respetados como parte de una comunidad sana. Este documental demuestra que por 60 años Cuba ha sufrido entre las manos de un tirano y sus simpatizantes. No nos podemos olvidar de los horrores que se han cometido y que continúan pasando en Cuba. Cuba algún día será libre de esta horrible tiranía y es que este documental servirá como referencia para que estos crímenes no vuelvan a pasar.
Para mí es sumamente importante porque estamos documentando, dando a conocer para la presente generación y futura generación cuál ha sido la verdadera historia de la tragedia cubana. Aquí se está viendo lo que pasó con nuestra patria, el resultado de más de 2,5 millones de cubanos regados por todo el mundo, familias separadas, miles de muertos, no solo los que fusilaron, pero los miles más que se han perdido en el mar tratando de llegar a libertad, los miles que han sufrido prisión y una isla de más de 11 millones que no tiene libertad.
Extremadamente importante. Déjame decirte que si no fuera por una programación como esta y otras programaciones que se están haciendo, la historia de nuestra patria no sería reconquistada. Nosotros hemos tenido la mala suerte de que la prensa internacional y que inclusive la prensa local se ha olvidado del sufrimiento y el sacrificio que ha hecho el pueblo cubano. Se ha olvidado de que este sistema que impera en Cuba el único legado que tiene es de destrucción, muerte, encarcelamiento y tortura. Y ha creado uno de los sexos mayores que hay de una población, que es el pueblo cubano, que se encuentra disperso por el mundo, debido al mal gobierno y a la opresión que resiste en Cuba. Es extremadamente importante dejarle saber al mundo y a las generaciones de cubanos que no los conocen, no saben cuál es la verdadera historia nuestra, lo que el daño que este gobierno ha hecho a nuestra patria.
Álvaro, ¿cómo se estructuró el trabajo para la radio y la televisión?
Bueno, para la radio, como eran 35 programas, buscamos los puntos que menos se conocían de la historia y los fuimos desarrollando por paneles. Por ejemplo, vamos a poner la historia que más ustedes conocen porque participaron ahí en la década de los 70, cuando te tocó cubrir todo aquel proceso de institucionalización del sistema, cómo se crean entonces la Asamblea Nacional del Poder Popular. Buscamos de allí de dónde fueron los orígenes de esa constitución, qué estaban buscando, dándole el poder al Partido Comunista bajo qué artículo de la Constitución, que lo vemos repetido ahora en esta nueva famosa reforma. Por ejemplo, Tommy estuvo entrevistando a personas que participaron en los famosos viajes de la comunidad como periodista, en el caso de Guillermo Martínez, en la lucha de los grupos exiliados de los Caminos por la Libertad, a Héctor Fabián. Buscamos las personas que participaron. El director Jorge Jáuregui tuvo el tema de la guerra de Cuba en Angola, en Etiopía. Entonces teníamos a un coronel del ejército estadounidense, conocedor, historiador, el coronel Pérez, y teníamos desde Cuba a Ángel Moya, que fue un soldado en aquella época en Angola por parte del régimen. Y poníamos también, buscamos los testimonios, Guillermo Fariña fue un soldado del ejército, un premio Sájarov, opositor, pero en la década de los 70 era un joven que fue enviado a Angola. Entonces buscamos todos esos testimonios para ponerlo ahí.
Así se fue estructurando. Las entrevistas de Sabimbi, las entrevistas de...
En los archivos logramos recuperar en esa década de los 70 unos testimonios espectaculares. En la radio local se puso entonces el grito de lamento, el llanto de Clara Abraham, la madre de Pedro Luis Boitel. Como a ella no le dijeron que su hijo estaba en huelga de hambre, y a ella no le dijeron que su hijo se estaba muriendo, y ella estuvo, y lo supo porque fueron a su casa después que se murió 3 días, y cuando el entonces ministro Sergio del Valle le mandó un telegrama en el cementerio para ver la tumba, la primera vez que fue, las turbas le cayeron a golpe a ella. Y ese testimonio, o sea, en el cuarto de edición, cuando estábamos editando, cuando se puso aquella, la entrevista de Raquel Regalado, entonces que trabajaba en WQBA, que se puso, mira, nuestro editor, un muchacho magnífico, Magdiel Aspillaga, se paró la edición porque nunca había escuchado ese testimonio y porque era desgarrador. Todos los que estaban ahí se pararon y tuvimos como después minutos para volver a recuperar el ánimo. Y unas entrevistas a Jonas Savimbi, también en los años 80, que hiciera Tomás Regalado, se sacaron. José Luis Ramos entrevistó el día que se supo la madre de Orlando Zapata Samayo que había muerto, Reina Luisa, y lo pusimos también. Sacamos de los archivos de esta radio el testimonio de Orestes Lorenzo, cuando el día que aterrizó haciendo el relato a la prensa.
Importantísimo.
Así se estructuró.
Muy bien.
Vamos a hablar un poco más de los archivos, pero yo creo que también es bueno hablar de los activistas y opositores que se encontraban ahí. Los opositores, no solamente que están en Cuba, sino que también están aquí ayudando a esa oposición, que también se encontraban ahí en el Teatro Manuel Artime.
Cuba 60 años es un recuento histórico del que la dictadura no quiere que los cubanos conozcan, el que han intentado esconder por los mismos 60 años que han fallado en garantizar los derechos, en promover la democracia, en traer prosperidad para el pueblo cubano. Por tanto, llega en el momento más oportuno posible, en el momento en que esos mismos cubanos después de 60 años de dictadura, están diciendo ni uno más.
Bueno, para mí es muy importante porque yo soy venezolana, entonces yo pienso que es importante para nosotros ver la historia de Cuba y entender a dónde podemos llegar, a dónde estamos llegando. Realmente por mucho tiempo tuvimos la duda de que eso podía pasar en nuestro país, y realmente digo que el que no se conoce la historia no puede prevenir el futuro.
Esto es importantísimo para el futuro de la generación que está empezando ahora. Nosotros sabemos lo que era Cuba, pero esos muchachos, tanto en Cuba como en el exilio, que tienen ahora edad escolar, no han visto nada de esto nunca. Tienen que imponérsele este tipo de educación a toda la juventud cubana, tanto en Cuba como en el exilio.
Esta serie de 60 años de lucha del pueblo cubano es una gran idea de Radio y Televisión Martí, puesto que se dan a conocer todos los acontecimientos y eventos que han sucedido durante todos estos 60 años de tiranía castrista, a partir del mismo año 1959 que la Revolución Comunista adquirió poder en Cuba.
Muy importante, porque esto es una correlación histórica moderna de lo que ha pasado en Cuba. Esto es un recuento de los 60 años de tiranía cubana. ¿Qué pasó en Cuba? Una destrucción total. ¿Qué pasó con los exilados cubanos? Un triunfo total. Es decir, que esto es para presentar las dos caras de la moneda y presentarle en la educación futura del pueblo de Cuba, que está esclavizado, qué es lo que podemos hacer los cubanos cuando somos libres.
Álvaro, ¿qué archivos para televisión? Porque esto es importantísimo visualmente. ¿Qué utilizaron para documentar lo expuesto?
Bueno, ¿sabes qué? Es difícil escribir y buscar archivos cuando estás haciendo un documental histórico, porque por mucho conocimiento, por mucha imaginación que tengas, si no tienes un respaldo fílmico, no puedes llevar la fuerza esa en la pantalla que tú buscas. Gracias a Dios, nosotros contamos con excelentes archivos. Eduardo Palmer, un documentalista que fue colega de nosotros aquí en Televisión Martí.
Nuestro querido Palmer
nos donó toda su bibliografía.
Y gran cubano.
Gran cubano. Vino precisamente a indicarnos dónde podíamos buscar todo lo que él había hecho y nos donó eso. Contamos también con Joe Cardona, que donó también toda su producción fílmica. Y buscamos en lo más recóndito donde se hubiera hablado de Cuba en ese momento. Por ejemplo, encontramos en los archivos de la biblioteca presidencial de John F. Kennedy unas famosas palabras que yo las desconocía. Yo siempre había oído hablar del presidente Kennedy cuando dijo que iba a entregar la bandera de la brigada en una Cuba libre. Pero buscando allí para buscar precisamente esa cita, me encuentro que decía: y declaraciones de Jacqueline Kennedy.
En español.
En español.
O sea, está en video.
Está en video ella, 2 minutos, diciendo que ella, que su hijo que está allí, todavía no tiene conciencia, el hijo de John F. Kennedy, John, que ella quería que él fuera la mitad de valiente que fueron los hombres de la Brigada 2506.
Impresionante.
O sea, cuando la primera dama de este país, un ícono de la cultura americana, de la política americana, dijera eso, yo creo que valió la pena llevarlo allí.
Entrevistas de Mario Chanes de Armas, entrevistas
a Mario Chanes de Armas, a Esturmio Mesa, a Tomás Pedro Molina, tu abuelo, que estuvo años en cárcel, y logramos encontrar el video, él saliendo de la cárcel en mayo del 56, cuando la amnistía junto a Castro
en Isla de Pino.
Y después cuando Castro lo volvió a meter preso
para conspirar. Personalmente eso para mí fue muy impresionante, pero son unas entrevistas de archivo que lo que se habla aquí es que Cuba siempre ha tratado, el régimen siempre ha tratado de reescribir la historia.
O de esconderla,
pero aquí...
Tergiversarla,
pero aquí con estos...
Son muchos crímenes.
Con estos documentales... Aquí no se puede tapar ese sol con un dedo, porque es los testigos.
Mira, y quiero agradecer también el apoyo que nos dieron las organizaciones opositoras. Cuba Decide, UNPACO, Estado de SAT, ahí están puestos, el Movimiento Cristiano Liberación, nos ayudaron con los archivos que ellos tienen en sus sitios digitales. Ellos tienen una excelente, yo creo que hoy la tecnología le ha dado la posibilidad de guardar los testimonios. Utilizamos archivos de Cuba Decide, de UNPACO, Utilizamos los programas, que tú has hecho aquí en sus propias palabras.
Sí, con declaraciones de los opositores.
Con declaraciones de los opositores, con declaraciones de José Basulto, una entrevista también que él hiciste. O sea, que utilizamos los archivos nuestros también, que cuando tú te sientas y los ves, nosotros llevamos la historia de Cuba y del exilio de una manera que yo creo que ninguna universidad ni ninguna institución lo está teniendo como nosotros lo hacemos.
Exhaustivo el trabajo, definitivamente, pero qué bueno, porque es tan importante que todos los cubanos sepamos nuestra historia con realidades después que nos las han secuestrado.
Lo vimos el sábado allí en el Artime, la gente llorando, se pararon y aplaudieron cuando veían algo que les emocionaba, un discurso de Jorge Mascanosa en Washington o las propias palabras de Jacqueline Kennedy. Y mira, venezolanos, colombianos, salvadoreños que estaban allí, salían pidiendo un set, los 7 capítulos. Del Salvador, Tomás es testigo, nos han pedido la serie para ponerla antes de las elecciones presidenciales.
Y es que hasta los que estamos seguros de la naturaleza criminal y horrible del régimen castrista, nos sorprendemos cuando vemos tanto horror que ha cometido y cuando vemos también lo que ya sabemos, pero lo podemos ver nuevamente y con nuevos hechos, que es todo lo que nos ha mentido a nosotros como cubanos.
Mira, tenemos el testimonio de Enrique García, que fue un exoficial de inteligencia cubano, desertó a la final de la década de los 80, que dice que a través de la Embajada de Cuba en Bolivia llevaron las armas para hacerle el atentado en Chile a Augusto Pinochet. Uh-huh. Un atentado donde le dispararon al auto, donde iba también el nieto de Pinochet. Un niño, y le dispararon con las armas que Cuba les entregó.
Y si no fuesen, Karen Alfredo, por esos periodistas independientes y esos periodistas que tratan de divulgar esa información, muchas cosas tampoco se supieran en estos momentos de lo que está ocurriendo uh-huh. en Cuba. Y tuvimos la oportunidad también de entrevistar a muchos periodistas que hablaron también ante las cámaras de radio y televisión, Martí, sobre la importancia de estos documentales.
Fue intensa, pero vale la pena. Y solamente es el principio de este compromiso, de esta misión con el pueblo de Cuba, bajo el liderazgo de Tomás P. Regalado. Este proyecto ambicioso de llegar a los cubanos, la verdadera historia, la historia que le han negado. 4 generaciones, yo he estado aquí, he hablado con cubanos jóvenes que no conocían nada de esta historia, que se la habían cambiado. Y realmente, al ver los testimonios, inclusive de personas que una vez fueron parte del régimen y que hoy están diciendo la verdad, este es el testimonio, es la verdad histórica y es solamente el principio de algo más ambicioso.
Esto tiene una importancia tremenda, especialmente para la generación mía, que es una generación que nació en los Estados Unidos, que conoce toda la historia a través de los años, a través de nuestros padres, nuestros abuelos, y para tantas generaciones que nacieron después del triunfo de la revolución, que esta es una manera de contar una historia que ellos desconocen por completo. Y he tenido muchas anécdotas de personas que han visto la serie ya, personas que tienen 40 y pico, 50 y pico años de edad, que nacieron allá, que la están viendo acá por primera vez y me dicen: Emilio, eso es una historia que nosotros desconocemos. Ahí yo creo que está el valor de la serie.
Y esas son declaraciones de Jorge Jáuregui, el director de noticias de Radio y Televisión Martín, y también el vicedirector de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Emilio Vázquez, sobre por qué esta labor era tan importante de realizarse. Álvaro.
Ya casi no nos queda tiempo, Álvaro, pero te hago una última pregunta. ¿Qué planes existen ahora que ya Cuba 60 años está finalizada?
Bueno, vamos a hacer un programa sobre la presentación de este fin de semana, un programa de una hora que se verá la próxima semana. Vamos a hacer una edición ultra, ultra comprimida de 30 minutos de los 60 años en inglés y en español. Y para el 2019 tenemos una serie sobre la iglesia que creció con los exiliados cubanos, sobre la arquidiócesis de Miami, la caída del muro de Berlín, el fin del comunismo hace 30 años, la causa 1 y 2 de 1989, donde fueron fusilados el general Arnaldo Ochoa, y 3 uh-huh. más, y después la muerte de Abrante en la causa 2. Y tenemos también un documental para que será estrenado en abril sobre Bahía de Cochinos.
Y Álvaro y Karen, para finalizar esta parte del segmento, con las palabras del director de las oficinas de transmisiones hacia Cuba, Tomás P. Regalado, ahí en el Teatro Manuel Artime.
Y quiero decirles
que estábamos casi en la postproducción final de estos programas, cuando el 21 de diciembre pasado nos anunciaron desde Washington, a partir de este día el gobierno cierra oficialmente, ninguno de los trabajadores van a estar cobrando. Y se lo informamos a los trabajadores y todos, absolutamente todos, dijeron: tenemos una misión y vamos a trabajar, a seguir trabajando, aunque nos paguen o no nos paguen.
Es verdad.
Aquí estamos y seguimos. Definitivamente es muy importante que se sepa la verdad de nuestra historia. Es fundamental.
Y es un compromiso de Radio y Televisión, Martín.
Así es. Y seguimos, como he dicho. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí hoy y por toda esa labor, como dije, exhaustiva que has realizado tú con el equipo de Televisión y Radio Martí. Y, por supuesto, que continuamos llevándole la verdad al pueblo cubano.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, amigos, así termina. Nos tenemos que ir ya. Bien. No hay más tiempo. Termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com, nuestra página web.
Así es. Muy buenas tardes. Nos vemos de nuevo a las 10 en Noticiero Televisión Martí, edición nocturna.